La noticia del momento es la captura de este muy poderoso abogado Alex Bernot. En algún momento, Alex Bernot fue candidato o precandidato a la alcaldía de Bogotá.
Fue candidato a la alcaldía. No obtuvo muchos votos, pero aspiró a la alcaldía de Bogotá.
Fue su incursión en la vida política y salió por decisión electoral.
Usted lo decía esta mañana, es un hombre muy importante, muy cercano a Gustavo Petro, muy cercano a negocios, entre otros, del grupo Gilinski, un hombre muy prestante, el abogado Bernot.
El abogado Bernot fue capturado ayer en el Centro Comercial Andino, acusado de tener relación con uno de sus apoderados, el empresario Carlos Matos, y acusado porque aparentemente fue a la cárcel a convencer a uno de los abogados de Matos de que se echara para sí la responsabilidad por el caso de un soborno que sigue tocando fichas muy importantes en la política y en la sociedad bogotana. Este abogado Alex Bernot no solo fue cercano realmente a Gustavo Petro.
Casi, en un momento compartieron oficina inclusive, tanto Bernot como Gustavo Petro. Mire, estaba leyendo una entrevista de 2012 de Bernot, cuenta cómo conoció a Gustavo Petro. ¿Sabe cómo lo conoció? Los presentó precisamente el fiscal Néstor Humberto Martínez.
No entiendo, Néstor Humberto Martínez presenta a
sí,
Alex Bernot.
Es el que genera esa gran amistad, porque dice, conocí a Petro con ocasión del pleito de los Gilinski contra el sindicato antioqueño. Bernot era un asesor legal de los Gilinski.
Y entonces, esa disputa de los Gilinski, Luz María, era la disputa entre un grupo económico, los Gilinski, y el sindicato antioqueño, por quedarse con el Banco de Colombia.
Exactamente, por
ese quedarse fue el con momento, el Banco. Se llamaba BIC, Banco Industrial Colombiano. El banco original que hace fusión con el Banco de Colombia,
claro,
que es el de los
Gilinski. Y eso fue una de las peleas más grandes de bancos que se recuerden en Colombia. Y en ese momento, dice Bernot, buscó a Néstor Humberto Martínez a preguntarle qué parlamentario le recomendaba a él para que hiciera un debate precisamente contra el sindicato antioqueño, y que Néstor Humberto Martínez le dijo, su hombre es Petro, los presentó, que Petro le dijo, yo investigo el caso y sigue Gilinski, está metido en algo raro, me meto contra él también. Es decir, ahí hay que hablar con
justicia. O sea, esto lo que quiere decir es, en algún momento, Alex Bernot, hoy detenido, estuvo en la misma orilla con Néstor Humberto Martínez.
Exactamente, era bastante Néstor, cercano a él para pedir
el hoy fiscal presenta a Alex Bernot con Gustavo Petro, se hacen
y desde
amigos
ahí surge una gran amistad.
Y desarrollan efectivamente una amistad. Vea cómo es la política, porque ahora es Néstor Humberto Martínez el que salió a denunciar, recuerde usted la declaración de hace 48 horas, cuando dijo que no se iba a dejar amedrentar por unos poderes patrocinados, respondiéndole a la columna de Gonzalo Guillén. Todo relacionado porque Alex Bernot es amigo de Gonzalo Guillén, y en la audiencia de esta mañana Alex Bernot dice que su captura es una retaliación de la justicia, de la fiscalía, por las denuncias que horas antes había hecho su amigo Gonzalo Guillén. Todo, digo, relacionado, el tema de negocios, el tema de política, la audiencia va a seguir, pero la audiencia fue accidentada porque aunque Alex Bernot llegó sonriente, se fue molestando, diciendo que no se iba a dejar él ni asustar ni amedrentar por los funcionarios judiciales. Detalles de la audiencia con los testimonios muy importantes de lo que pasó en esta madrugada. Juan Sebastián Salazar.
Néstor, buenos días. A las 11:30 de la mañana del día de ayer, en el Centro Comercial Andino al norte de Bogotá, agentes del CTI de la Fiscalía hicieron efectiva la orden de captura que emitió un juez de garantías contra el abogado y excandidato a la alcaldía de la capital, Alex Bernot. La Fiscalía lo acusa de ser el intermediario en los sobornos a un testigo del caso Hyundai para que no testificara en contra del empresario Carlos Matos. Al respecto, el fiscal encargado.
Recibieron 2 millones de dólares para que se guardara silencio, para que no se hablara del señor Carlos Matos. Se está su señoría atacando directamente a un testigo con ofrecimientos dinerarios de altas sumas de dinero. Es claro, su señoría, que la libertad de este ciudadano genera un riesgo para la justicia. Más aún, su señoría, si usted analiza, el ofrecimiento se hizo sin ninguna clase de vergüenza, directamente en la cárcel nacional Morelos.
Hacia las 6 de la tarde, Bernot, junto con varios miembros del CTI custodiándolo, llegó a las instalaciones de los complejos judiciales de Palo Quemado. La audiencia, que empezó minutos más tarde, se vio permeada por una discusión entre la juez y Bernot, por unas intervenciones que hizo el abogado sin permiso del estrado.
A ver, si no me digas, hay medidas correctivas. efectivas para el caso. Primer llamado. Primero que todo, entienda que usted se está dirigiendo al Estado judicial.
No entiendo por qué usted está leyendo. Y él está dirigiendo.
Mire, señor. Y usted lo está dirigiendo la licencia soy yo.
Y yo soy la persona que está violando los derechos. Y tengo derecho a pedir que me protejan los derechos. No tengo miedo. No me amenace.
No le estoy amenazando.
Él quiere ir al procurador y lo obliga a usted a negar.
Pasada las 11 de la noche, la juez 49 penal municipal con función de control de garantías le preguntó a Bernot si se declaraba culpable por el delito de soborno en actuación penal. En los hechos, en donde el investigado habría ofrecido una suma de 2 millones de dólares al abogado Luis David Durán Acuña, quien meses atrás aceptó cargos por redireccionar la demanda de Hyundai Motors para que no implicara a su cliente, el empresario Carlos Matos, en su testimonio. Bernot no aceptó el cargo.
Del señor Alexander Philippe Pierre Bernot Hernández. Usted, de manera libre, consciente, voluntaria y debidamente informado a los alcances de la decisión que va a adoptar, desea o no allanarse a los cargos. Tiene el tiempo con su defensor y posteriormente el estrado queda atento a su respuesta.
No deseo allanarme a los cargos, entendiendo que allanarse es aceptar.
Pasada la 1 de la mañana, la juez decidió aplazar la audiencia para las 5 de la tarde de este viernes. Esto por solicitud de Bernot, quien pidió más tiempo para leer los puntos claves de la investigación.
En la estrada se da la solicitud de suspensión del diligenciamiento. Se propone para reanudar hoy, 28 de septiembre de 2018, para que se encuentren todos en el despacho a las 5 de la tarde.
Por los cargos imputados y al no declararse culpable, el abogado Bernot podría afrontar una pena entre 6 y 12 años de cárcel. Juan Sebastián Salazar Garzón, Blue Radio.
Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue.
6 de la mañana y 20 minutos. Nadamos en un lodazal inmundo de corrupción en Colombia. Y no se modificará solamente a través de una nueva ley o una nueva reforma constitucional o a través de una consulta, que puede ser muy importante, pero que no es suficiente si no vamos al fondo de la situación. Porque desde la punta de la pirámide hasta la base de la misma estamos completamente permeados por esa mentalidad de sacarle provecho a todo lo que hacemos de manera ilícita. Arrancando por la punta de la pirámide, estamos escuchando lo que ocurrió con Alex Bernot, que todavía no ha sido condenado, pero que, según la fiscalía, habría ofrecido 2 millones de dólares a uno de los abogados de Carlos Matos, ya detenido, para que no declare en contra de este hombre, que hoy está en España y que ha dicho que no comparecerá ante la justicia de nuestro país. Involucrado también Matos, uno de los hombres más poderosos en materia económica de Colombia, en haber presuntamente manipulado el sistema judicial para torcer las voluntades y ganar un pleito multimillonario contra Hyundai y contra una familia ecuatoriana dueña de la franquicia para la venta de sus carros en Colombia. Pero no solamente se quedan allí las cosas. Bernot es un hombre muy prestante, un hombre que ha sido abogado de grandes conglomerados económicos, que incluso tuvo algunas incursiones en la política y que hoy permanece detenido. Hoy en la tarde se decidirá si es o no enviado a la cárcel. Pero eso solamente es, como lo decíamos, la parte superior de la pirámide. Más abajo, y no por eso es menos grave, podemos seguir hablando de múltiples casos, como el del director de la cárcel La Picota de Bogotá, el mayor Luis Francisco Perdomo, quien fue capturado en flagrancia cuando recibía 20 millones de pesos, aparentemente por darle beneficios a internos de la cárcel supuestamente más custodiada del país. Desde hace meses se venía diciendo que el patio de los extraditables en La Picota había tenido un cambio. Se estaban ingresando televisores lujosos, estaban haciendo cambios en las normas que eran muy estrictas y todos los caminos apuntaban al mayor Perdomo. Incluso se habló de una baja entre varios internos para comprar lavadoras. Eso sí, la comisión que estaba pidiendo para dejarlas entrar era supremamente elevada. Por eso fue detenido en la tarde de ayer. Llama la atención que a pesar de que ya había sido director de la Tramacúa, de la cárcel de Valledupar, la de máxima seguridad, y había denuncias sobre extorsiones y sobre corrupción en la misma, el director del INPEC haya decidido traerlo, en medio de sus cuestionamientos, a ser el director de la cárcel La Picota de Bogotá. Otro punto y capítulo aparte merecen el gobernador actual de Córdoba, Edwin Bezaile, y el exgobernador Alejandro Lyons, que según la justicia, según las evidencias, se robaron el departamento por diferentes vías. Y la Procuraduría decidió destituirlos e inhabilitarlos durante 10 años para el ejercicio de cargos públicos. Lo que hicieron, según la Procuraduría, esto es solamente disciplinario, falta la arista penal y también la arista fiscal, es que autorizaron pagos irregulares para terapias de niños que tendrían condiciones de discapacidad con una fundación que también está muy cuestionada. Terapias, entre otras, por ejemplo, que tienen que ver con equinos, terapias que no estaban sustentadas debidamente y a pesar de ello se hicieron giros por más de 5 mil millones de pesos. ¿Y por qué decimos que todo está corrupto? Porque no solamente es eso. Porque en Bucaramanga, por ejemplo, se dijo ayer que el 95% de las estaciones de servicio tenían los medidores adulterados. Entonces, a los bumangueses les están vendiendo menos gasolina y de menor calidad. El sistema requiere cambios, pero requiere sobre todo un cambio de fondo como sociedad para que nos pensemos y miremos por qué actuamos como actuamos.